Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bienvenidos a la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar contigo un buen rato. Habrá que seguir esperando. De momento ninguno de los líderes independentistas ni de los partidos independentistas se atreve a dar el paso de hacer las cuentas con la realidad. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, después de la sentencia del Supremo, hoy Esquerra, la CUP y Junts pel Cat han pactado una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña en clara desobediencia al Constitucional, que rechaza la sentencia del Supremo y sigue hablando de autodeterminación. Los líderes independentistas siguen en su fondo de saco y la vida continúa. La vida esta mañana ha tenido la forma de una carta de Bruselas en la que la Comisión expresa su preocupación por las cuentas de la economía española. En circunstancias normales, a estas alturas del año, Bruselas tendría que haber recibido ya un borrador de presupuestos para 2020. Pero los presupuestos generales del Estado son un bien cada vez más escaso en España. Y le hemos cogido mucha afición a los presupuestos de 2018 que prolongan su vida, los presupuestos que hizo Montoro. Como el gobierno en funciones no tenía proyecto de presupuestos preparado ni listo para que se aprobase, envió a Bruselas otra vez los presupuestos de 2018 con más gastos. Los gastos electorales aprobados por Sánchez, la revalorización de las pensiones un 0,9% y la subida del salario de los funcionarios del 2%. Bruselas ha estudiado esos números y en la carta que le ha mandado a la ministra Calviño, a la carta que ha llegado hoy, le ha dicho que no le salen las cuentas. El gasto va a crecer un 3,8% y no el 0,9% recomendado y no se va a reducir la deuda. Bruselas le ha dicho a la ministra Calviño que se va a incumplir el compromiso de reducir el déficit el año que viene al 1,7%. No ha respondido Calviño. La que ha respondido esta mañana ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha explicado que es lógico que Bruselas esté preocupado porque, claro, es que cuando ellos mandaron las cuentas del año que viene, 2020, no se incluía la subida de impuestos que tiene previsto aplicar Sánchez cuando gobierne.
Lo que nosotros hemos mandado a Bruselas es la cómo se proyectaría el gasto y los ingresos si el presupuesto quedara prorrogado, solamente con la actualización de pensiones y con la actualización de salarios de empleados públicos. Y, evidentemente, el esfuerzo fiscal que se requiere con las nuevas figuras tributarias no se contempla.
No hay que preocuparse, dice la ministra Montero. Nosotros, cuando consigamos gobernar y sacar adelante unos presupuestos, pues aprobaremos una serie de impuestos que harán frente a ese incremento de gasto que tanto preocupa a Bruselas. La semana pasada la ministra de Hacienda aclaró que la subida del IRPF a las rentas más altas que en su momento prometió Sánchez para conseguir el apoyo de Podemos, eso ya no está en los planes. Pero sí, dijo la ministra, que si gobierna Sánchez piensa equiparar la fiscalidad del diésel con la gasolina, poner en marcha la tasa Tobin, la tasa financiera, la tasa Google y obligar a las sociedades a pagar un mínimo del 15%. Solo bajarían 2 puntos los impuestos del tipo nominal de sociedades en las pymes, del 25 al 23%. La advertencia de Bruselas y la respuesta de la ministra ratifican lo que ya sabíamos, el que las medidas ya aprobadas por Sánchez suponen un gasto de 6.000 millones de euros, entre 5.000 y 6.000 millones de euros adicional. Que si gobierna Sánchez, va a subir los impuestos 6.000 millones y que si no va a dejar una factura a quien gobierne de 6.000 millones. O sea, los impuestos tienen que subir porque Sánchez ya está gastando y eso en un entorno de ralentización económica y de ralentización en la creación del empleo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Vox ha montado el espectáculo en la Diputación Permanente del Congreso y la diputada Macarena Olona, que quería hablar de Cataluña sin estar en el orden del día, ha sido expulsada por la presidenta Meritxell Batet. Antes, los diputados de Vox ya habían ocupado los asientos de Ciudadanos. Y Japón ha entronizado hoy al emperador Naruhito en una ceremonia con 2.000 invitados, entre los que estaban los reyes de España. Un acto que ha llegado 5 meses después de que Akihito abdicara en su hijo por motivos de salud. Y bueno, ya está aquí el frío. Sí, es posible que tú incluso ya hayas encendido la calefacción de tu casa, ¿o no? Y puedes aguantar todavía unos días. ¿Es momento ya de encender la calefacción? ¿Hay lío en casa por este motivo? por a qué temperatura hay que poner el termostato, por ejemplo. ¿Tienes todavía estufa? ¿Todavía usas el brasero? Bueno, pues de estas cuestiones queremos hablar contigo esta tarde. Ya sabes que nos dejas los mensajes en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la tercera jornada de la Liga de Campeones. Hoy el turno es para el Atlético de Madrid, que recibe al Bayer Leverkusen, 7:05 de la tarde. Es turno para el Real Madrid en Turquía contra el Galatasaray, 9 de la noche. Algo inusual, después de dos partidos el Real Madrid solo tiene un punto en esta fase de grupos y además Zidane está cuestionado.
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo. Sé que donde estamos, que siempre se habla de que hay que cambiar el entrenador. Bueno, no te voy a decir que no me moleste lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta.
Se lo pregunto de otra forma, aunque suena fuerte, porque usted ha ganado 3 Champions, si usted siente que se juega el puesto.
Yo no sé, hombre, a mí no me puedes preguntar, yo lo que quiero es estar aquí y siempre, a mí no me puedes preguntar eso, tienes que preguntar a otro.
Turquía, Miguel Ángel Díaz, noticias del Real Madrid para esta noche.
Con Zidane cuestionado, el Real Madrid está obligado a conseguir la victoria en Estambul. Zidane va a recuperar a Toni Kroos en el centro del campo y con respecto a Mallorca se prevé que sean titulares Carvajal, Varane, probablemente Mendy, Fede Valverde y arriba también Hazard. Podría repetir también en el once el colombiano James, aunque también podría entrar Rodrigo el brasileño. El equipo ha pasado la mañana en el hotel donde ha recibido la visita de Florentino Pérez, que ha animado al equipo. Se prevé casi lleno en el antiguo Alisa Millén, con capacidad para más de 50.000 espectadores, 1.100 arroparán al Real Madrid.
La pregunta es la siguiente, después de los últimos resultados, Melchor Ruiz, si hoy pierde el Real Madrid en Turquía, Zidane fuera del banquillo del conjunto blanco.
Bueno, hoy en principio no corre peligro el puesto de Zinedine Zidane, incluso perdiendo. Esta noche, todo el mundo sabe, es un examen importante para el técnico y para el equipo, casi un examen final, diría yo, por ser colistas y tratarse de la Champions, pero salvo una noche catastrófica con una derrota contundente y sumada a una imagen bochornosa del equipo, Zidane seguirá dirigiendo al Real Madrid.
Un sonido más de ayer, el capitán del equipo en defensa de su entrenador.
Yo creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Sissou y sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros. Sería muy fácil acabar diciendo que Sissou va a ser el entrenador hasta final de temporada. No habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no. Pero si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido, volver a hablar de entrenadores que pueden pisar el banquillo en el Madrid, pues la verdad que cansa un poco, porque en el Madrid ya lo sabemos, porque al final depende de los resultados y bueno, yo creo que todos los entrenadores saben eso.
Especialista en los Galatasaray Real Madrid, Fernando Evangelio.
Acostumbrado a ser un equipo ofensivo y valiente, a pesar de no haber marcado aún en esta Champions, el Galatasaray probó una defensa de 3 centrales contra el Paris Saint-Germain y perdió por la mínima, pero no consiguió reducir el número de ocasiones recibidas. Sin Falcao, tiene un delantero suplente, Florin Andone, que ya les gustaría tener a muchos equipos. Centrocampistas dinámicos como Enzonzi y Seri, buenos tiradores de media distancia y un buen juego aéreo. La entrada de Valverde y Kroos a priori equilibra al Madrid, que necesita más que nunca defender y jugar como un bloque.
Arbitra este partido el italiano Orsato. El otro partido del grupo es el Brujas Paris Saint-Germain, también a las 9 de la noche. Y en Madrid, a las 7:05, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. El Atlético tiene 4 puntos, un empate y una victoria, empatado con la Juve. Y noticias del equipo para esta noche, Antonio Ruiz.
Recordamos, sin Savic ni Joao Félix, Vitolo ayer recibió la alta médica y forma parte de la lista de convocados. Y del 11 que probó ayer el Cholo Simeone con Oblak, Trippier, Felipe Jiménez, Hermoso, Herrera, Thomas, Saúl, Coque, Correa y Costa, podría haber una variación en el lateral izquierdo, podría entrar Lodi en lugar de Hermoso.
Acaba de hablar Cerezo, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sale en defensa del Cholo Simeone.
El Cholo es el mejor entrenador que hay en el mundo. Estamos de acuerdo con él en todo lo que hace y para nosotros es el que mejor entrena a todos los jugadores que tenemos.
Andrea Peláez, contamos noticias del equipo alemán.
El conjunto alemán llega en estado de máxima alerta como colista del grupo D y cero puntos. Llega Peter Bosz con 4 bajas sensibles por lesión, la del brasileño Bender, el jamaicano Bailey, el chileno Aránguiz y el holandés Singraven. Con quien sí contará el técnico holandés será con el joven Havertz, jugador franquicia del equipo que se perdió el anterior encuentro con el Atlético de Madrid por la selectividad. Animación no les va a faltar para conseguir rascar algún punto en el Wanda Metropolitano. Van a animar 1.400 alemanes.
Especialista en los Atlético Bayer Leverkusen. Escuchen Evangelio.
Peter Bosz fue entrenador del Ajax y del Dortmund y con eso quedan bastante definidas sus líneas maestras como técnico del Leverkusen. Mucha circulación de balón, poca profundidad, un portero que toca más veces la pelota que muchos contrarios, presión muy agresiva, incluso kamikaze, que deja a los defensas muy expuestos cuando el rival la supera. Como decía Andrea, tiene bajas importantes. En el Atleti no está Joao Félix, que se pondría las botas contra un equipo que juega así, pero el Atlético tiene las armas necesarias para hacer al Bayern caer en la trampa y castigar sus errores defensivos.
Esto lo arbitra el portugués Díaz. Hay otro partido del grupo, que es el Juventus Lokomotiv de Moscú, que se juega también a las 9 de la noche, y todo esto de la Liga de Campeones. Que nos cuenta Nacho Pla.
Otros 4 partidos fuera de los grupos españoles, entre los que destacamos el Manchester City-Atalanta. Los de Guardiola podrían prácticamente sellar su pase si ganan hoy. En ese mismo grupo, Shakhtar Donetsk contra el Dinamo de Zagreb de Dani Olmo. Además, en el grupo B tenemos un Olympiacos Bayern de Múnich con los alemanes muy crecidos tras el 2-7 de la última jornada al Tottenham, y precisamente los Spurs con un solo punto se juegan la vida contra el Estrella Roja.
Partidos de la Champions Juvenil. Está jugando el Real Madrid en Turquía contra el Galatasaray, minuto 56, empate a 0. Está jugando el Atlético en Madrid contra el Bayer Leverkusen, minuto 56, empate a 0 también. Desde las 6:30, tiempo de juego en la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Elegiste tu banco porque tenías una sucursal justo debajo de casa, ¿no? Y a ver, que tiene todo el sentido, ¿eh? Pero ahora que han cerrado la sucursal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en autobús a sacar dinero? Ven a Bankinter y disfruta de la mayor red de cajeros gratuitos a débito en toda España. Que seguro que te viene mejor que lo del autobús, ¿no? Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Al margen de la Liga de Campeones, es noticia lo último sobre el pago de la cláusula de Antoine Griezmann, Luis Munilla.
Recordamos antes que la cláusula de Griezmann era de 200 millones y pasaba a 120 el 30 de junio. El Barcelona lo fichó por 120, pero el Atlético denunciaba que negoció con él cuando aún costaba 200. Bueno, pues hoy publica el diario El Mundo que el Barcelona ha pagado 15 millones al Atlético para que no saque a la luz los correos que prueban que el club azulgrana negoció ilegalmente con el jugador. Para disimularlo, la cobertura jurídica que se le ha dado pasa por la adquisición, por parte del Barça, de un derecho de tanteo sobre 6 jugadores del club rojiblanco, incluidos 2 de la primera plantilla, Saúl y Jiménez. Es decir, si un club hace una oferta por ellos y el Atlético quiere vender, el Barça tendría derecho a igualar la oferta y llevárselos.
15 kilos y tanteo sobre algunos futbolistas, entre ellos Saúl y Jiménez. Vamos a preguntar en el Atlético y en el Barça qué dicen de esto. ¿Qué dicen en el Atlético de Madrid, Javier Gómez?
Pues acabamos de estar con Enrique Cerezo antes de la tradicional comida de directivas y ha querido zanjar ese tema. Ha dicho que todo acabó con la decisión de la federación, ha vuelto a recordar que la multa de 300 euros, si hubiera hecho falta, la hubiera pagado él, y de la relación con el Barça, escuchen.
El tema de Griezmann ya sabéis que estaba cerrado hace muchísimo tiempo, que la federación nos puso una multa ridícula de 300 euros, que por cierto los pagaba yo, que ya os lo dije, y el tema Griezmann se acabó ahí porque no ha habido ninguna otra posibilidad. Nosotros, como con otros muchos clubes, tenemos unos acuerdos de respeto de que si les gusta un jugador, lo primero que tienen que hacer es pedírselo al equipo o a los del equipo que sea ese jugador. Y es lo que hemos reforzado, no solamente con muchos equipos de España, sino con el Barcelona. Si el Barcelona quiere mañana un jugador, nos tendrá que llamar para decirnos que queremos este jugador, como se ha hecho siempre y como se seguirá haciendo a partir de ahora.
Esto dice el Atlético de Madrid. ¿Qué sabemos que dice el Barcelona, José Luis Gil?
Pues admite que existe ese acuerdo. Dice que se firmó el pasado mes de septiembre, que efectivamente son 15 millones y que va sobre el derecho sobre esos futbolistas del Atlético. Lo que afirma el Barça es que este acuerdo está desvinculado del caso Griezmann y no tiene nada que ver con la denuncia del Atlético.
La otra noticia que esperamos en las próximas horas es saber cuándo se juega el clásico, el Barça-Real Madrid. Lo último es lo siguiente, Isaac Fouto.
Bueno, lo último es que hay un nuevo recurso de la Liga que hace peligrar que sea el 18 de diciembre. La Liga dice que antes está el 4 de diciembre en el calendario, que si se juega el 18 habrá muchos problemas porque va a coincidir con 56 partidos de Copa y que además ese día se juega la semifinal del Liverpool del Mundialito de Clubes y hay operadores internacionales que no podrían dar el clásico. Así que la nueva fecha que propone la Liga es el 4 de diciembre. Hasta hoy a las 8 tienen los dos clubes, Madrid y Barça, para alegar. Mañana decisión final.
El clásico de nunca acabar. Vamos con más noticias de la Liga de Campeones. El Barça juega mañana en Praga. Acaba de salir la lista de convocados. Elena Condis.
La noticia es la baja de última hora de Samuel Umtiti. Ha sufrido un golpe en la rodilla izquierda en el último entrenamiento este mediodía en Barcelona y no viaja por molestias tras completar los 90 minutos en Eibar. Tampoco lo hace el otro lesionado, Sergio Roberto. Las novedades en la convocatoria de 20 futbolistas son Piqué y Dembélé, que vienen de cumplir sanción en Liga. Entran en lugar de los descartados Aleña y Carlas Pérez. La expedición aterrizará sobre las 6 de la tarde en Praga. Irán directamente al hotel de concentración, menos Valverde y Clement Lenglet, que darán la rueda de prensa previa en el Eden Arena. El resto no pisarán el césped hasta mañana, el día del partido.
El Valencia juega mañana en Francia contra el Lille. Está pendiente el Valencia de algunos jugadores tocados. ¿Cómo están, Hugo Ballester?
18 convocados. Acaba de salir la lista de Albert Celade, sin Rodrigo, que no llega a la cita por lesión, al igual que Gonzalo Guedes. Vuelve José Luis Gallá 5 partidos después. A las 5 y cuarto de la tarde está previsto que la expedición valencianista ponga rumbo en vuelo charter a Lille. Esta tarde, rueda de prensa de Celades en el escenario del choque junto a Diakabi.
El Lille parece el equipo más fácil del grupo. ¿Qué noticias tenemos, Pedro Zamora?
Llega sin haber puntuado en Champions, después de perder contra el Ajax y el Chelsea y con una mala racha en Europa de 13 partidos seguidos sin ganar. No le van mejor las cosas en su país, con un solo triunfo en las 5 últimas jornadas. Renato Sánchez y Guea están lesionados y eso sí, Osimhen, su goleador, lleva ya 7 goles en su liga y 1 en Champions.
Mañana Lille-Valencia, mañana Slavia de Praga-Barcelona. Una cosa más de fútbol internacional, ya tenemos la lista, Arantxa Rodríguez, de los nominados al Balón de Oro por France Football.
El Liverpool lidera esta lista al Balón de Oro con 7 futbolistas entre los 30 finalistas. No está el vigente Balón de Oro, Luka Modric, tampoco ningún español entre los candidatos de los equipos de la liga. El que más aporta es el Barcelona con 4, Messi entre ellos, mientras que el Real Madrid tiene solo a 2 jugadores y el Atlético a 1. Kepa está nominado al mejor portero.
Enseguida, noticias de los banquillos del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan, innovation that excites.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dos despidos y una ratificación. Los despidos en primera y en segunda. Santi Duque, adiós a Pellegrino.
Al filo de las 5:30 de la tarde, Mauricio y el Leganés llegaban a un acuerdo para la rescisión de su contrato. El argentino, que ya había dicho que si él era el problema, se iría en un minuto, puso todas las facilidades y perdonó la práctica totalidad de su contrato. El Leganés trabaja desde ayer buscando un sustituto, pero sus principales candidatos, Francisco y Abelardo, han rechazado sendas ofertas del cuadro pepinero. El técnico del filial, Luis Zembranos, ha dirigido esta mañana el primer equipo y todo apunta a Corro a que se sentará en el banquillo el sábado ante el Mallorca.
Y en segunda, Juan Arias, adiós al entrenador del Girona.
Juan Carlos Unzué, nuevo sustituto ha sido Juan Carlos Moreno, uno de sus ayudantes. Dirigirá el equipo este domingo en Montilivi contra el Alcorcón, pero lo más probable es que se esté buscando un técnico de más caché hasta el final de la temporada. Francisco Rodríguez, Julio Velázquez y Abelardo suenan como futuribles. Unzué se despide a las 6 con una rueda de prensa en Montilivi.
Y Santi Peón en el Celta, ratificación de Escribá.
Cuando más arrecian las críticas contra el valenciano por el pobre juego del equipo, el técnico recibe el apoyo público de su presidente, Carlos Mourinho, en un acto que ha tenido lugar esta misma mañana. Le ha mostrado su confianza, con lo que Escribá dirigirá al Celta el domingo en Balaídos ante la Real Sociedad.
Venga, noticias de los equipos de la Europa League. Quedan dos días para los partidos, pero a ver cómo está el Sevilla, que recibe al Dudelán Luxemburgués, Isaac Escalera.
Sí, prepara el partido con varios jugadores del filial y con la intención de darle minutos a los menos habituales como Ronny López, Munir o Dabur. Además, el club de Nervión ha anunciado hoy la incorporación del exjugador sevillista Julien Escudé a la dirección deportiva.
En el Español, Kiki Iglesias, ya se preparan para viajar a Bulgaria.
Sí, y a perro flaco ya sabes. La enfermería se llena, lesiones musculares de Piatti y Caleri, 6 y 3 semanas de baja respectivamente. El equipo se marcha mañana a Bulgaria contra el Ludogorets. Juegan líder del grupo. Machín va a dar la lista esta misma tarde.
El Getafe juega en casa, Ricardo Lano.
El Getafe se ha entrenado hoy a puerta cerrada y ya prepara su partido de Europa League el jueves ante el Basel suizo. Un partido para el que Bordalás tendrá disponible a toda la plantilla, salvo a Markel Vergara, Olivera y Antunes, que siguen recuperándose de sus lesiones, y son duda a Mate Ndiaye, que ya fue baja en el último partido por un golpe en el pie, y Damián Suárez por molestias físicas.
Todo esto el jueves, y ahora el baloncesto. Esta madrugada empieza la gran competición del baloncesto, la NBA. Enviado especial, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se acabó la espera. La próxima madrugada comienza la mejor liga del mundo. A la 1:24 comenzará la ceremonia de los campeones, con Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo recibiendo el anillo como ganadores de la NBA del curso pasado. A continuación tendrá lugar la subida de bandera de los Raptors al techo del pabellón, y a las 2:02 empezará la liga, con el duelo que enfrenta a los canadienses y a los New Orleans Pelicans. Uno de los alicientes era ver el debut del número 1 del draft, Zion Williamson, pero para eso habrá que esperar entre 6 y 8 semanas, porque ayer se le realizó una artroscopia para arreglar un problema en el menisco de su rodilla derecha. La jornada terminará con el duelo más esperado, el derbi de Los Ángeles, entre los Clippers, favoritos al anillo, y los Lakers, de LeBron James y Anthony Davis.
Más información esta noche en el partidazo del inicio de la NBA. Y ahora, los equipos españoles en competiciones internacionales. Jorge Fernández.
Jornada 4 de la Eurocup, el Moraván Candorra, que es el único equipo español que juega hoy, lo hace a las 6:30 en Israel, frente al Maccabi Rison. Mañana será el turno de Juventud, que visita al Unix Kazan, y de Unicaja, que se enfrenta al F Baskets en Alemania.
Nos quedan un par de cosas más. Por ejemplo, Kike Iglesias en ciclismo. En Ritmas ha terminado en China, ¿cómo?
Ganando, sí señor. La etapa última la ha ganado Ackermann del Bora, pero en Ritmas, en su adiós el de Keuning, ha ganado la general. Se acaba la temporada 2019 con 58 triunfos para España. Jesús Herrada es el pichichi con 6, y el de Keuning ha ganado 70 veces. Así que no hay más carreras hasta el 2020. Corrochano, adiós, buen año.
Miguel Aguilar ha estado esta mañana con Carlos Sainz. Padre, ¿qué se cuenta, Carlos Sainz?
Pues ha hablado de muchos temas. Lo primero, de Fórmula 1, ha afirmado que su hijo está capacitado para ganar un mundial si le acompaña el coche. Sobre el rally de Dakar, ha dicho que su intención es ganarlo, y de paso, también sobre esta carrera, le ha mandado un mensaje a un piloto que en principio va a participar en ella, como es Fernando Alonso.
Por favor, respeta la carrera, porque es una carrera que es difícil y que tiene su peligro. En Dakar en concreto, además, hace falta experiencia, ¿no? Por lo tanto, hay que darle tiempo a Fernando de que conozca la especialidad. Yo creo que las expectativas que él tiene, como ha dicho, si corre, que probablemente mañana pasado se confirme, pues es que yo creo que su intención es más de ir a coger experiencia este primer año, de ir a acabar la carrera.
Recordamos resultados de los partidos que se están disputando. Partidos de la Champions Juvenil, el Atlético de Madrid en casa 0-0 contra el Leverkusen, minuto 69. Y en Turquía, Galatasaray 0, Real Madrid 0, minuto 70 de partido. Recuerden, a partir de las 6:30 contamos en el tiempo de juego la Liga de Campeones con el partido Atlético de Madrid-Bayern Leverkusen. Empezará a las 7:05 y a las 9 el partido entre el Galatasaray y el Real Madrid, donde Zidane tiene una prueba difícil. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, conversación anoche en el partidazo, producto del partidazo, sobre las manifestaciones de Zinedine Zidane y Sergio Ramos antes de jugar contra el Galatasaray.
El vestuario ha percibido como que esto ha sido un ataque directo a Zinedine Zidane y han salido a defender a su entrenador. De todo lo que ha dicho Ramos, yo tengo una cosa muy clara, que ese vestuario está con Zidane. Y cuando digo ese vestuario, nunca puede generalizar 25 tíos, pero que los pesos pesados de ese vestuario están con Zidane, entre otras cosas, porque son agradecidos de que les haya hecho ganar tres Champions. Entonces esto, muy claro, es un mensaje claro al presidente del Madrid por parte del vestuario y hasta por parte del entrenador.
Habla Sergio Ramos que Zidane merece un respeto por todo lo que ha hecho en el Real Madrid. Los primeros que tienen que respetarlo son los jugadores. Oiga, si usted respeta tanto a Zinedine Zidane, que es que hay que respetarlo por lo que ha ganado en el Real Madrid, la mejor forma de respetarlo es que ustedes salgan metidos en el partido desde el primer minuto hasta el último.
Claro, yo creo que, hay que
lo que está claro es que
entre un problema deportivo
no sale en el metido
que no, en el que no están acertados los jugadores, tampoco Zidane se le ve muy iluminado esta temporada. Eso es un tema deportivo y otro respeto que yo estoy convencido de que lo hay por lo que ha explicado Manolo.
He notado en Ramos y en Zidane cómo dicen, oye, que no tenemos que responder nosotros siempre a todo. O sea, que aquí tiene que está muy bien la política de ser discretos en las declaraciones y todo esto, pero es que el problema es que no habla nadie en el Real Madrid.
¿Cómo vas a asegurar tú el puesto de un entrenador hasta final de temporada si mañana caes Joseba, en Turquía y se pierden los próximos tres partidos? ¿Cómo vas a garantizar el puesto de un entrenador hasta final?
Bueno, a ver qué pasa esta noche, porque a lo mejor cambian las tornas, ¿o no? Bueno, ¿qué estamos preguntando en @deportescopenachoplan?
Preguntamos por las palabras de Sergio Ramos, que dijo, estamos a muerte con Zidane. Entonces nosotros le preguntamos a los oyentes si se lo creen o, sin embargo, si piensan que los jugadores no lo demuestran. Pues un clamoroso 80% cree que los jugadores no demuestran lo que dijo Sergio Ramos, que están a tope con Zidane. Un 20% sí se cree a los jugadores.
Como catalán, quédate, que el reto de Pedrito de esta semana va de una localidad catalana. Nacho Pla, que saben ustedes que tiene un amor por la tierra catalana, como debe ser, como barcelonés que eres, ¿no?
Orgulloso barcelonés, catalán y español.
Y español, y europeo, y mundial. Pedro Martín, reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando una localidad catalana, ¿verdad?
Sí,
viendo que se iba a jugar el clásico, pero acá al final no se ha jugado.
No tenemos clásico en Barcelona, pero tenemos reto en Cataluña, ¿no?
Bueno, a ver qué pista diste ayer.
Que era una ciudad costera de unos 30.000 habitantes.
Ciudad costera de 30.000.
De unos 30.000 habitantes. Entonces tenía que ser de Tarragona, de Barcelona o de Gerona.
Sí.
Vale, pues es de Barcelona.
Es de Barcelona.
Sí.
Esa es la segunda pista, ¿no?
Esa es la pista de hoy, sí. Es una ciudad costera catalana de Barcelona.
Y una, no te va a decir nada, ¿eh? Más de 30.000, ¿eh?
Sitges, te voy a decir.
De unos 30.000. Podría ser, pero
podría
igual
ser,
no es.
Pero igual no es.
Igual no es.
Muy bien, Pedro, que nada, que te esperamos aquí.
Vale.
6:30 de la tarde.
Hoy empezamos pronto, sí.
6:30, o sea, no te despistes. O sea, que te piensas que esto es 8:30 y luego no, es 6:30. Que sí, luego a las 7:05 juega el Atlético, ¿vale?
Ya he visto que empieza el Atlético pronto, sí.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Reto
adiós.
Pedrito, Pedro Martín, si saben la respuesta, almohadilla o hashtag, como quieran, Reto Pedrito en Twitter y dan la respuesta. Bueno, enseguida mucho, mucho Galatasaray, Real Madrid, mucho Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid en el 106.3.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
La sirena, la sirena, la sirena.
Amantes del sofá, estáis de suerte, porque hasta el 31 de octubre vuestras compras online en lasirena.es os las llevamos a casa gratis y sin compra mínima. La sirena. Qué fácil es comer bien.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 3:30 de la tarde tenemos que volver a hablar de América Latina. Siempre es bueno hablar de América Latina. Lo que pasa que es que llevamos dos días hablando de América Latina por acontecimientos nada positivos. Ayer hablábamos de las revueltas en Chile, ya son 13 los muertos, protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, sin que parezca que esas protestas tengan un fundamento clarísimo, porque, bueno, es verdad que, digamos, el crecimiento económico ha disminuido en Chile, pero es difícil que solo sea una cuestión económica. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de Bolivia. Bolivia es un país que lleva ya 14 años gobernado por Evo Morales. Y se celebraron elecciones este fin de semana. Y se ha sucedido una serie de acontecimientos que ponen en duda que el recuento esté siendo limpio. Evo Morales, que ha tenido mucho apoyo, especialmente del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene mucha fuerza en Bolivia. Yo recuerdo hace ya muchos años que viajé por allí, y cuando el movimiento indígena decide parar una carretera o decide cambiar algo, pues que no se le ponga nada por delante, ¿no? Bueno, pues Evo Morales ha contado con un gran respaldo popular. Ha sido muy populista, pero ha tenido algunos buenos resultados económicos, pero se presentaba a estas elecciones, bueno, pues con el desgaste propio de muchos años en el gobierno. Bueno, pues cuando empezó el recuento, la noche del domingo, bueno, pues parecía que todo apuntaba a una segunda vuelta, porque es un sistema presidencial con dos vueltas. Si no consigue el candidato más del 50% de los apoyos, pues hay que repetir las elecciones. Y cuando se estaban recontando los votos y el recuento apuntaba a que Morales iba a quedar con un apoyo del 45% más o menos, y Mesa, que es el candidato de la oposición, estaba en el 37%, hete aquí que se paró el recuento. ¡Qué curioso! Se para el recuento cuando le va mal a Evo Morales. Y luego se retomó. Se ha retomado el recuento, todavía no es definitivo y oficial, pero el nuevo recuento sí le da la victoria suficiente a Evo Morales. Bueno, claro, esto huele a chamuquina. Esto huele a chamuquina. Han parado el recuento para quién sabe qué habrán hecho con los votos. Pero es que además la Organización de Estados Americanos, la OEA, que bueno, es un observador muy autorizado, ha dicho que la cosa no ha sido limpia. Con lo cual aquí tenemos otro lío montado, porque vamos a ver si Morales acepta repasar el recuento, si Morales acepta el control de la OEA, porque si no, Morales, para no repetir, o sea, para no ir a segunda vuelta o para no reconocer que su victoria no ha sido suficiente, es capaz de montar la parda. Porque si saca al movimiento indígena a la calle, puede ser el desastre, especialmente en la zona de la capital, en la zona de La Paz, del Alto. Otra cosa es la zona más de la selva. Con lo cual, otro país, digamos, incendiado, en un momento, además,
económico malo, porque Bolivia vive mucho de la exportación de materia prima, de la exportación del resultado de la minería. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos lluvias fuertes en buena parte de España, principalmente. Esta nueva dana afecta a Cataluña, Baleares y Valencia a lo largo de la tarde. Nos pasaremos por algunos municipios de esta zona para ver si está lloviendo tanto como se preveía. Pero independientemente de la lluvia, lo que parece claro es que el frío ya está aquí, sí. ¿Y qué pasa con el frío? Que llega el momento de encender la calefacción. Quizá tú la has encendido ya, algún día, dos, tres, o no, estás aguantando ahí el tirón como puedes.
Octubre suele ser uno de los meses en los que más frío se pasa, sí. Porque quien puede, no, bueno, hay muchos sitios, hay muchas casas sin calefacción, en el sur hay muchas casas sin calefacción, sí. O sea, y ahí se pasa un frío que te muere. No, si aquí no hace frío nunca, ¡buah! Un frío que no hace, esto es muy, por ejemplo, eso es muy de Córdoba.
Aquí, por ejemplo, muy de Córdoba.
Aquí no hace frío nunca, ¡buah! Un frío, o sea, en el sur se pasa más frío que en el norte.
Es posible, pero luego está el tema de las calefacciones centrales, que en algunas sí, sí. comunidades de vecinos hay un día fijo, que sí, normalmente que es el 1 que... de noviembre.
Sí, y ahí
o era, otro,
sí,
o era.
Y lo ponen de manera que llegas a la casa y te tiene que quedar en ropa interior, porque si no te da un soponcio, ¿no?
Esa es otra, esa es
pero
otra.
Hay quien puede tomar, quien puede apurar, y claro, en octubre está en casa con el abrigo puesto, porque hace un frío que te muere. Octubre es de los meses que más frío se pasan, ¿eh?
O quien, como tiene calefacción individual, ya puede elegir y a lo mejor la ha puesto o no. Hay gente que todavía tiene estufa, como tú dices, no tienen calefacción, utilizan todavía quizá el brasero. De calefacción vamos
brasero,
a hablar.
Brasero yo no sé si queda mucho, claro. Pero...
Eléctrico.
Sí, sí, de los de mesa camilla todavía. Sí, sí, sí.
Mesa camilla
Rosa,
con el brasero.
Rosa, buenas tardes.
La espalda fría, los pies calientes.
Mi madre ya ha puesto las faldillas con el brasero. Anda. En el salón.
Y nadie
eléctrico.
Se quería ir a la cama, porque claro, el trozo... Desde que sales de la mesa camilla hasta que te acuestas,
vas corriendo
del frío que llevas.
Que te va saliendo el vaho por la boca, sí. Conforme vas hablando. Bueno, dicen los expertos que la temperatura de confort en invierno, en la que la mayoría nos sentimos más cómodos, está entre 19 y 21 grados.
A mí no me han preguntado, ¿eh?
Y durante la noche, que a mí me parece poco, entre 15 y 17, pero solo en el dormitorio, es decir, que aconsejan apagarla en el resto de la casa.
¿15 o 17?
Entre 15 y 17, bueno,
si está dormitorio. Debajo de la manta, ¿qué más te da?
Pues yo tengo frío, fíjate. Yo no es que no la pago ni de noche.
Ya no manta, esos edredones pero nórdicos que usamos ahora.
Ya, pero bueno, yo la pongo
bajita. Si
dejas
la calefacción por la noche, te despiertas embotado,
asfixiado.
¿No? Como si hubieras estado de fiesta, de juerga.
Y luego yo creo que los expertos no se ponen de acuerdo en esto de si es mejor tener la temperatura baja, pero no apagar nunca la calefacción o apagarla y encenderla, ¿no?
Consultemos a los expertos o busquemos algún estudio de alguna universidad
sobre
la temperatura ideal para mantener la calefacción por la noche.
Sí, yo creo que hay calefacciones que si las apagas, evidentemente al encenderlas, como por ejemplo la de gasoil,
¿pero no hay
más.
Un estudio?
¿Eh?
¿No hay un estudio?
Luego te lo voy a buscar.
Seguro que sí.
Pero lo que tú decías es verdad, porque hay mucha gente que intenta no encender la calefacción hasta después de los santos.
Ya.
Y hasta entonces tiramos de mantita en el sofá y de jersey y pasamos frío en octubre. Ahí tienes toda la razón. Belén sí que hace alusión a la mesa camilla con la falita y el brasero, y este mensaje, por ejemplo, nos llega desde Salamanca.
Yo ya tengo puesta la calefacción. En Salamanca hay que ser muy valiente para aguantar con un jersey. Yo la suelo poner solo por el día, por la noche no, porque me agobia. Así que la pongo para que salte al mediodía y la apago cuando nos vamos a la cama. Así luego cuando vienen las facturas se te quita el frío, pero de un golpe. Un saludo.
Tanto que sí.
Yo,
esa es otra.
Si me permitís, voy a hacer una petición a los oyentes. A ver si hay alguien de los que nos está escuchando que todavía use brasero de picón. Tengo yo la curiosidad.
¿De picón? ¿A qué llamas tú picón?
Picón de carbón. O
de
sea,
carbón, vale.
De picón de encina.
Sí, 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 o brasas, de... brasas. Antiguamente en algunos pueblos la brasa se sacaba de la lumbre y se usaba.
Sí, se
sacaba de la cocina económica, claro. De la cocina económica y va al brasero de picón. Pero igual hay gente todavía que usa el picón.
Pues quien tenga calefacción de carbón, a lo mejor.
No,
como complemento para no poner tanto la calefacción, a lo mejor, no sé, yo qué sé.
A lo mejor hay alguien
que nos
venga,
lo cuenten,
venga,
¿no?
Venga, brasero de picón, cocina económica.
Yo creo que cada vez menos, porque además es un poco peligroso, ya sabes que el monóxido de carbono, si no controlas bien y tal, y entonces yo creo que la gente
cada vez hay menos.
Ha ido quitando. Sí,
sí, claro, cada vez hay menos.
Pero bueno, oye, que para eso están los oyentes, para que nos ilustren, para que nos cuenten, para que nos digan la calefacción. De eso vamos a hablar esta tarde. Esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Mira, la calefacción, un gasto importante, desde luego, para todas las familias. podríamos hablar también desde ese punto de vista, ¿no? Hasta qué punto te toca y mucho el bolsillo, tener que encender la calefacción, o cuántas horas la enciendes, o qué haces para ahorrar. También, mira, hay una pregunta que me estoy haciendo yo últimamente, ¿hasta qué punto ya en algunas familias, no digo todas, porque a lo mejor mucha gente todavía no tiene aire acondicionado, ¿hasta qué punto estamos haciendo cuentas de si nos estamos empezando a gastar ya más en aire acondicionado que en calefacción? ¿Alguien ha hecho la cuenta, por cierto? ¿Alguien que nos escucha? Porque me interesaría de verdad mucho este dato. Antes nadie tenía calefacción en casa, pero es que en los últimos años esto se ha popularizado. Bueno, datos económicos que nos afectan directamente al bolsillo, de los que estamos pendientes. En cambio, en España, por otras cuestiones políticas en las que andamos metidos, parece que no estamos atendiendo a otros datos que no son, desde luego, positivos. Y tenemos muchos en la jornada de hoy que queremos comentar. Por un lado, tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno de España por esos presupuestos que envió a Bruselas, el riesgo que supone una desviación significativa del déficit público y de no cumplir los objetivos fijados para este 2019 y, sobre todo, para el 2020. Joaquín Vizmanos, jefe de Economía de la cadena COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tirón de orejas de Bruselas, pero vamos, el Gobierno español parece que no está muy preocupado.
Bueno, dice que era previsible, no, que no es una regañina. Bueno, la verdad es que nunca es bueno, ¿no?, que nos llamen la atención.
¿Pero qué nos ha dicho Bruselas?
Por hacer los deberes.
¿Que gastamos más de lo que ingresamos?
No, lo que nos ha dicho Bruselas es que hemos enviado a Bruselas un plan presupuestario, un borrador de lo que pueden ser los futuros presupuestos para 2020, en el que hemos metido más medidas de gasto, una subida de las pensiones del 0,9% a partir del 1 de enero, una subida del sueldo de los funcionarios del 2%, y que no hemos metido los ingresos para sustentarlo.
Claro.
Si hay más gasto y hay menos ingresos, se nos va a desviar el déficit público. Y eso es lo que avisa Bruselas, que hay que hacer unos ajustes adicionales, que ese es el regalito envenenado que deja Sánchez al futuro gobierno, de más de 7.000 millones de euros, que para empezar es lo primero que se va a encontrar al futuro gobierno, que puede ser el de Sánchez o no.
Sí, un regalito interesante. Vale, ¿y qué respuesta ha dado el gobierno español a esto? Nada.
Bueno, el gobierno español ha dicho que, bueno, que en el momento en el que pasen las elecciones y si gobiernan ellos, que lo primero que va a hacer es enviar unas nuevas cuentas públicas a Bruselas, que por supuesto luego tienen que aprobarse aquí en el Parlamento, y ahí las medidas de gasto se van a mantener, por supuesto, las ha propuesto ellos, pero las medidas de ingresos que incluirían serían básicamente las que les tiraron con los presupuestos fallidos del 19, que es una subida de pensiones a las rentas más altas.
Pero la ministra de Economía,
esa tasa del diésel, esa tasa Google, tasa a las transacciones
porque
financieras.
Porque de subida de impuestos no han dicho nada, ¿no?
No, no, en el plan presupuestario se incluyen medidas de gasto, pero no de ingresos. Lo que pasa es que el gobierno, lógicamente, está diciendo que las medidas de ingreso que irían en el futuro presupuesto, esas medidas de ingreso adicionales, serían esos nuevos impuestos que ya trató de incluir en los presupuestos del 19, pero como no salieron adelante, pues ahí se quedaron. Pero eso, son esa tasa al diésel, esa tasa a las transacciones financieras, ese mayor IRPF a las rentas más altas. Bueno, de ahí sacaría esos 7.000 millones de euros adicionales que el gobierno se va a gastar sí o sí ya a partir del 1 de enero.
Más datos económicos que hemos conocido en las últimas horas. El Banco de España ha publicado los datos de morosidad financiera, es decir, lo que los particulares y las empresas debemos y no conseguimos pagar. En agosto subió ligeramente, se situará en el 5,24%, es una tasa de morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas. Hombre, no es que sea mucho, pero es verdad que se rompe una racha, una tendencia.
No es mucho, no es mucho. Es cierto que la morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, a particulares y empresas ha subido ligeramente en agosto, a ese 5,24%, se rompe una tendencia, 6 meses, pero el aumento responde más a una caída del crédito total concedido que a un incremento de los dudosos. Es decir, de momento no sería tampoco para ver señales de alarma por esa vía.
Y vamos con el dato que a mí me parece el más interesante de todos, no sé a ti, y es que el Banco de España constata que hay un descenso claro, de la demanda de crédito, tanto de empresas como de particulares. Es decir, los españoles pedimos menos créditos por primera vez en 6 años.
Esto sí es más preocupante, Pilar, porque...
¿Por qué? ¿Qué significa?
Vamos a ver, la demanda de crédito no caía en España desde el tercer trimestre de 2013. Entonces estábamos en plena recesión. A partir de principios del 14 empezamos a salir. Y esto es signo de que hay menos confianza. Cae el crédito a empresas, cae la concesión de hipotecas. Aquí ha tenido mucho que ver, además, la nueva ley que ha estado frenando firmas. Ha bajado el crédito al consumo. Eso quiere decir que hay menores expectativas de gasto, pues para comprarte un coche o cambiar un electrodoméstico. electrodoméstico, por ejemplo, el consumidor no pide dinero, y a todo esto se suma también que el banco está endureciendo condiciones porque ve más riesgos de que no le paguen. Si el banco
cierra
un poquito la mano y el consumidor no pide porque tiene menos confianza, pues al final esto pasa factura a la economía española, porque vamos a ver, si hay menos crédito por parte de las empresas, lo lógico es que las empresas inviertan menos, y esto al final se va a traducir en que se va a crear menos empleo. Es un motor que se va apagando poco a poco. Date cuenta que la gran recesión en España vino porque se cerró el grifo del crédito. ¿De acuerdo? Entonces se cerró el grifo del crédito. Ahora tenemos mucho crédito. El problema es que el consumidor tiene miedo a pedirlo y la entidad financiera tiene miedo a dar mucho por temor a que no se lo devuelvan. Con lo cual ahí se junta el pan con las ganas de comer. Bueno, pero efectivamente hay una caída que es evidente.
Esto habla de una clara desconfianza, por supuesto por parte de, como tú bien dices, los bancos, pero también por parte de los consumidores, del consumidor final incluso, es decir, de cualquier persona que nos escucha ahora que se lo está pensando. Oye, que me tengo que comprar un coche, pero que tengo que pedir un crédito, pues voy a esperar. Porque no veo el panorama claro. El panorama económico no se ve claro. Fíjate tú, lo vemos todos los ciudadanos y, sin embargo, en fin, los gobernantes de este país parecen no querer ver.
Bueno,
la
hay
situación.
Elecciones el 10 de noviembre y quizá tiene mucho que ver. Luego, a partir del día 11, nos daremos cuenta de.
Nos vamos a dar con la realidad en
de
toda
bruces,
la cara.
Además, de verdad.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Bueno, vamos a acercarnos hasta Bérgamo, en Italia, porque allí se ha celebrado la World Cheese Awards. Es algo así como el campeonato del mundo de los quesos, y España sigue demostrando que tiene un nivel realmente espectacular, con quesos de todo tipo y de una muy buena calidad, ¿eh? Un queso español ha quedado tercero del mundo entre 3.804 quesos de 42 países diferentes. Fíjate, tercero. Bueno, se trata de la torta del Casar Virgen del Prado, que elabora la quesería Doña Francisca en Casar de Cáceres. Diego Lindo es maestro quesero y gerente de la quesería Doña Francisca. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Vosotros mejor incluso. Enhorabuena, por el premio.
Todavía estamos en la nube, asimilando un poco el premio recibido.
No me extraña, ¿no? Terceros del mundo. Es que esto es una barbaridad. ¿Cómo se compite? ¿Hay categorías o compiten todos contra todos?
Competimos por categorías. Lo que pasa que en la mesa donde a ti te ubican hay diferentes tipos de queso. Hay 10 jurados por cada mesa que, indistintamente del tipo de queso, van puntuando la calidad que estos mismos tienen. De ahí sale el super oro de cada mesa. Había 85 mesas, 85 super oros, y los 16 super oros con mayor puntuación son los que acceden al top 16, a la gran final. Ahí es donde obtuvimos los 92 puntos, quedando terceros por detrás de un parmesano y de del ganador, que fue un queso americano, concretamente de Oregón.
Creo que es un queso azul, ¿no? El ganador, el americano.
Sí, sí.
Y después
River Blue.
Después un parmesano, entiendo que italiano, ¿no?
Parmesano, correcto, italiano.
Y luego la torta del Casar.
Y luego torta del Casar.
Que la torta del Casar, que por cierto a mí me encanta, yo no sé los que nos escuchan, es una variedad de queso muy especial, ¿no? ¿Cómo se hace la torta del Casar?
Pues sí, es un poquito especial porque algunos lo llaman el antiqueso.
¿Por qué?
Imagínate que un queso tú entiendes como algo con una cierta consistencia.
Sí, algo,
¿no?
Cuajado,
duro,
¿no?
Cuajado,
exacto.
Que ofrece resistencia al corte y demás. Bueno, pues el antiqueso, la torta del Casar, es algo untuoso. Algo que se puede untar, que se puede fundir, fundente, que ofrece muy poca resistencia, ¿vale?, al paladar e incluso a la untabilidad.
La verdad
es que
sí.
La dificultad que eso conlleva.
Claro, que tiene que ser dificilísimo hacer una torta del Casar, pero sobre todo hacerla bien y más aún para que quede tercera del mundo. ¿Qué hacéis vosotros que no hagan los demás?
Mira, sinceramente y sencillamente mantener un poco las tradiciones. Intentamos hacer la torta como se hacía antiguamente, artesanalmente. Es verdad que te ayuda, bueno, pues de ciertos elementos que sin ellos hoy en día no podrías hacer el volumen que actualmente hacemos, ¿no? Pero casi todo el proceso, quitando la cuba de cuajado y la prensa neumática, son manuales.
Todo porque vosotros sois una empresa familiar.
Correcto.
O sea, que tenéis esa tradición que mantenéis, y me imagino que habréis metido tecnología porque será inevitable ya para competir, sí, pero bueno, que es. Mantenéis la tradición. Porque esto, la torta del Casar es con leche de oveja, ¿no?
Sí, es leche de oveja cruda de las razas merina, entre fina y lacona, cuajo vegetal o coagulante vegetal. Es un cardo silvestre que se llama Cinara cardunculus, solo esa variedad, y sal. No hay ningún otro ingrediente. Y luego ya el saber hacer y la mano del maestro quesero y el cuidado posterior durante 60 días madurando en refrigerado, claro.
O sea, que madura 60 días antes de ponerla a la venta, ¿no? Sí, vale, sí, yo tengo muchas dudas después sobre el tema del consumo de la torta del Casar. Es verdad que hay que hacer, pues es un corte en la parte de arriba y sacar como una tapa y quitar esa tapa y luego ya directamente comerse la torta. ¿Y con qué hay que comer la torta realmente?
Pues sí, así es. Normalmente la torta, una vez que la compras, es atemperarla. Ajá. Entre 20 y 24 grados. La torta no es más que un producto que con frío contrae y con calor dilata. Con lo cual, si
pero
yo
¿cómo,
la frío,
¿cómo,
va
la
a contraer,
¿cómo la conservamos?
Vamos a conservar en frío.
En frío.
Siempre en frío.
Vale.
Y a la hora de consumir,
sí.
La vamos a temperar. Entre 20 y 24 grados, retiramos la tapa superior y directamente con un cuchillo de punta redondeada vamos a untar sobre pan. O bien vamos a añadir a carnes, a pescados, a diferentes platos, con los cuales la torta va fenomenal.
¿Algún tipo de pan en especial para no estropear el sabor de la torta?
Yo te diría que el del pueblo. Con el del pueblo.
Un buen pan de pueblo,
bueno,
ya está, ¿no?
Con picos va muy bien. La verdad es que marida fenomenal, porque tiene esa potencia, ese amargor, ese sabor láctico. ¿Vale? Ese trasfondo que tiene de animal, de oveja, un poquito. ¿Vale?
Si solo tiene un problema, que te pones a comer y no paras.
Que te pones morado. Eso
ya, ese es el problema. Claro. Y además con pan, pues uno para.
Lo importante de consumir una torta, y de verdad te lo digo, es abrirla y acabarla. Uh-huh. Es como realmente se le coge bien los aromas, los sabores, los matices.
Claro, no dejarla ahí otra vez en la nevera, ¿no? Una vez que ya está abierta. Entiendo. Sí. ¿Vosotros exportáis?
Sí, claro.
¿A Estados Unidos también?
Estados Unidos, México, República Checa, Italia, Portugal.
O sea, todo el mundo.
Australia.
Pero bueno.
Reino Unido.
¿Y vais a tener dificultades en el mercado americano ahora con los nuevos aranceles?
Sí, claro. Como todos. Somos queso, vino y aceite.
Ya, por eso. Bueno, pues mira, que este premio sirva de ayuda para quitaros ese disgusto. Terceros del mundo, qué barbaridad, para esta torta del Casar Virgen del Prado, que elabora la quesería Doña Francisca. El año que viene creo que este premio, este World Cheese Award, se celebra en Oviedo. Bueno, entonces habrá que echar el resto, ¿no?, para ganar, a ser posible, el primer premio, ¿no?
A ver, jugamos en casa, habrá que intentarlo.
Por eso. Diego Lindo, gracias.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós. Fíjate, hasta la torta del Casar necesita temperarse, un poquito de calor para que esté rica. Es que claro, si no pones la calefacción en casa, pues al final te congelas. Bueno, hablamos de calefacción con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues una amiga de Salamanca nos decía antes que allí ya no se puede estar sin calefacción. Pues vámonos a Santander.
Muy buenas. Pues bueno, aquí en Santander ya entró, como quien dice, el invierno, que le ha costado entrar. La calefacción la suelo poner a unos 20 grados. Mi casa enfoca el suroeste, entonces no está tan fría. Y sí, ya es cosa, como dice el señor Carlos Herrera, de coger una rebequita. Aunque el otro día he visto a un hombre rana que iba lloviendo y en chanclas. O sea, que todo y en la viña del señor.
¡Qué valientes!
Venga, a pasar buena tarde.
¡Qué valientes! Y los que se meten en el agua en pleno invierno, ¡qué valor!
Ay, de todas formas, es que pasas más frío en casa que en cualquier otro sitio en este mes de octubre, como decía Fernando, porque sí. En la calle, bueno, pues te abrigas. En el trabajo normalmente no hace mal la temperatura, pero en casa, si no pones la calefacción ya y te quedas parado, claro, porque ya un momento que dejas de hacer cosas, ahí es cuando te congelas si no la pones.
Claro, y luego tenemos aquí una pareja, dice, mi novio y yo acabamos de alquilar un piso, nuestra primera vivienda, y como calefacción tenemos solamente aparatos de estos de aire, que mientras está encendido, fenomenal, pero en cuanto la apagas te congelas.
Es verdad, eso
no
es así.
No sirve de nada, es
a
verdad.
Mí, no, la bomba de calor esta, no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay.
Esa es, y en general, bueno, somos reacios a encenderla porque nos cuesta admitir que ya está aquí el frío, pero sobre todo por el bolsillo.
Pues mire, yo paso frío, la verdad, porque tengo una calefacción de gasoil y para mantener mi casa lo grande que es, los techos tan altos, necesito pues 15 euros diarios. Y eso con la paga que tengo, la verdad, no. Estoy pensando en ponerme la de leña, pero en fin, la leña también vale muchísimo dinero. Y nada, pues aguantar, hay gente que está peor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, si hay algún técnico en calefacción, que lo pedíamos antes también para ver qué temperatura es la correcta, si se debe apagar y encender o no, qué es mejor, pero que también nos diga cuál es la más económica. Salen tipos de calefacción nuevos últimamente, bueno, cada poco, es decir, nuevos sistemas. A lo mejor hay alguno que es más económico también y podemos compartirlo con los oyentes.
Lo queremos saber todo hoy de
calefacciones. Lo queremos saber todo y sobre todo que nos expliquen y nos cuenten los oyentes su experiencia y que nos dejen las notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Mira el reloj del árbitro!
No solo lo contamos.
¡Va a comenzar el partido!
En tiempo de juego, además, lo damos todo.
¡Vamos, vamos!
Y este martes, desde las 6:30, jugamos la Champions en COPE.
¡Qué jugador!
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Real Madrid.
¡Pégale!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Hoy ha sido un chapó.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz, y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz, por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.